Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
He descubierto dos cosas importantes. Primero, que tengo que hablar rápido para que puedan comer la sopa. Y segundo, estoy ubicado donde se ubican los presidentes norteamericanos. Impresionante. Espero que no me dé un ataque de ambición de poder. Bien, bueno, tengo chistes mejores que esos, ya van a ir saliendo. Bien, vamos a hacer una pequeña exposición sobre Santo Tomás de Aquino. Bueno, creo que me puedo sentar, ¿no? Para hablar. Sí. Bien, ante todo, contexto histórico. Santo Tomás de Aquino fue un fraile dominico en pleno Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XIII. Bueno, sobre el Sacro Imperio no voy a exponer demasiado. Se supone que era pleno sistema feudal, de alguna manera casi el siglo de oro del sistema feudal europeo, que era un sistema de división de poderes por lo demás muy interesante. Y sobre qué significaba ser fraile dominico, sí quisiera detenerme un poquito más. Santo Domingo, aproximadamente un siglo antes, había fundado una orden de frailes contemplativos activos, o sea, cuya vocación era contemplar, rezar, pero predicar lo contemplado. De hecho, el lema de la orden es contemplar y predicar lo contemplado. Por lo tanto, era el lugar ideal para los que tuvieran vocación religiosa, pero al mismo tiempo vocación de enseñanza. En el reglamento de la orden, ¿sí? Se afirmaba explícitamente que los frailes debían hacer su vida conventual, pero que estaban autorizados a salir por motivos de enseñanza. De hecho, los frailes dominicos enseñaban habitualmente en las universidades de la época, en una buena situación de libre competencia con los maestros seglares, como se los llamaba en ese entonces. Y además la orden dominica era en ese momento, junto con la orden franciscana, un ejemplo de austeridad y de cumplimiento de los mandatos evangélicos en contraposición con otros usos y costumbres de la época no del todo santos. Así que Santo Domingo tenía plena autoridad moral para predicar el Evangelio. A esa vocación es la que se siente llamado el niñito Tomás de Aquino, que nace en una familia rica, en Aquino, que tenía la esperanza de que su niño fuera obispo o pontífice, pero no. El niñito Tomás, totalmente brillante intelectualmente, se hace fraile dominico. Voy a contar una sola anécdota de él, de las pocas que se conocen, que define su personalidad muy bien. Era una combinación casi única, creo que ninguno de nosotros podría intentarlo, era una combinación casi única entre ingenuidad y lucidez intelectual asombrosa, ¿no? En determinado momento sus compañeros de orden le dicen: mirá, Tomasito, hay una vaca que vuela, ¿no? Una vaca volando. Y entonces Fray Tomás rápidamente se acerca a la ventana a ver la vaca que está volando. Y entonces todos los frailes comienzan a reírse de su peculiar compañero de orden. Y Santo Tomás responde: bueno, pero prefiero creer en que una vaca huele y no que pensar que un fraile mienta. Ok, bueno. Así que con esa respuesta les dio una buena enseñanza a sus compañeros de orden. Bueno, él asiste a las clases de Fray Alberto Magno. Fray Alberto Magno, San Alberto Magno, posteriormente, fue prácticamente el que inaugura el aristotelismo cristiano medieval, del cual vamos a hablar un poquito después. Es el alumno brillante de Fray Alberto y poco después ya es nombrado maestro de teología y comienzan 30 años de enseñanza y de escritura de una cantidad de textos teológicos y de comentarios a la obra de Aristóteles que no hay explicaciones humanas para poder entender cómo escribió tanto en 30 años, ¿no? Porque vivió 50 años, es 1224-1274. Y, Y bien, ¿cómo era su modo de trabajo? Era un, lo que hoy sería un profesor universitario, que en ese momento era un maestro de teología. En la época era muy común tener cuestiones disputadas, o sea, debates, donde los alumnos presentaban objeciones y el maestro iba respondiendo las objeciones y presentando sus propias doctrinas. De ahí vienen la mayor parte de los libros que se llaman Cuestiones Disputadas. Así que, como ven, en la Edad Media se disputaba todavía mucho más que en la nuestra, o casi mejor que en la nuestra. Luego sus sumas, suma teológica y su suma contra gentiles, que parece que fue un manual para frailes dominicos que enseñaban en tierras árabes o que misionaban en tierras árabes, jugándose la vida, por supuesto. Y luego los comentarios a la obra de Aristóteles. Comentó toda la obra de Aristóteles. Bueno, sobre este tema sí tenemos que detenernos un poquitito. ¿Qué significó el aristotelismo cristiano medieval en su momento? Hasta el siglo XII, los cristianos conocían bien la lógica y el comentario y la física de Aristóteles, pero en cambio la antropología filosófica de Aristóteles y su metafísica era estudiada fundamentalmente por los árabes, por la escolástica árabe. De hecho, el mejor conocedor de Aristóteles en ese momento, en el siglo XII, era Averroes, que era un teólogo árabe. Por lo tanto, a los cristianos, que tenían una fuerte tradición en los padres de la Iglesia y en San Agustín, les era muy difícil asumir la metafísica y la antropología de Aristóteles, que era utilizada habitualmente por los teólogos árabes, o sea, la libre competencia de la época, aunque en su época no les decían la libre competencia, se decían infieles los unos a los otros, ¿no? Y por lo tanto, lo que sucede es que por la influencia de Fray Alberto Magno, Guillermo de Moerbeke, que no sé cómo le decían de niño, Moerbequito, no tengo idea, que era un lingüista de la época, un compañero de orden de Santo Tomás, Guillermo de Moerbeke, traduce toda, subrayo toda la obra de Aristóteles, se ve que no tenían nada que hacer, ¿no? Toda la obra de Aristóteles del griego original al latín de la época, al latín medieval del siglo XIII, lo cual ya es un esfuerzo interpretativo importante. Y Santo Tomás lee todo eso y comenta toda esa obra. Y de ahí vienen los comentarios de Santo Tomás de Aquino a la metafísica, al libro del alma, a la física, a la política, sistemáticamente. Ahí Santo Tomás de Aquino renueva las teorías aristotélicas porque las interpreta desde el cristianismo. Aristóteles, por obvios motivos, es un autor no cristiano, pero no es que sea anticristiano, era no cristiano, ¿no? La creación no tenían... No existía en el pensamiento de Aristóteles, la inmortalidad del alma tampoco. En cambio, Santo Tomás reinterpreta la obra de Aristóteles, lo mismo que muchas teorías platónicas, hacia el cristianismo. Lo mismo hace con los escolásticos judíos, Avicebrón y Maimónides, lo mismo hace con los escolásticos árabes, Avicebrón Avicena y Averroes. O sea, él todo lo reinterpreta desde el cristianismo y fundamentalmente desde el dogma de la creación. A eso voy a volver después. Y ese es el aristotelismo cristiano. O sea, el aristotelismo cristiano no es un mero comentario cristiano a la obra de Aristóteles. O sea, el aristotelismo cristiano no es Aristóteles comentado por un cristiano. No, el aristotelismo cristiano es una renovación, una reinterpretación total de la obra de Aristóteles. A tal punto que a mí muchas veces, a muchas personas creen que yo conozco a Aristóteles, y yo digo, no, yo no sé qué dijo Aristóteles, yo sé lo que Santo Tomás dijo, que dijo Aristóteles. Lo demás, pregúntenselo a gente especialista en filosofía antigua. Y lo digo en serio. Ustedes van a decir, ay, no, lo decís porque, qué sé yo. No, es totalmente así. Aristóteles tiene muchas interpretaciones, muy diversas interpretaciones, contradictorias interpretaciones. Así que hay que tener en cuenta que cuando hablamos del Aristóteles de Santo Tomás, estamos hablando directamente de Santo Tomás de Aquino, de una creación, de una síntesis de su propia creatividad intelectual. Cosa que, sin embargo, coincide totalmente con todo lo que hace el cristianismo con respecto a la filosofía griega. O sea, esto es el siglo XIII, pero así comienza el cristianismo. Desde el siglo I, los padres de la Iglesia toman a la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, los estoicos, y los reinterpretan desde el cristianismo. Y ahí se da la profunda unión razón-fe con la que nace el judeocristianismo, reinterpretando toda la filosofía griega desde el cristianismo. Por lo tanto, Santo Tomás de Aquino no hace nada original. Lo que sí hace de manera original, quiero decir, no hace nada nuevo en cuanto al modo, en cuanto al estilo. Lo que sí hace es incorporar la doctrina de Aristóteles a su propia síntesis con todos los demás autores que hemos nombrado. San Agustín también. O sea, el Platón que comenta Santo Tomás es el Platón de San Agustín. ¿Tá? Bueno, sobre eso también habría aclaraciones que hacer. Habitualmente, ya les dije cómo son las cuestiones disputadas, ¿no? Objeciones, la posición del autor, la respuesta a las objeciones, los comentarios a la obra de Aristóteles es colocar el párrafo de Aristóteles y luego la interpretación de Santo Tomás. El párrafo de Aristóteles, luego la interpretación de Santo Tomás, y así permanentemente, por eso son textos muy largos, ¿okay? Si bien Santo Tomás escribía corto, pero eran infinitas frases densas. No como algunos autores contemporáneos, que no voy a nombrar, que tienen solamente finitas frases disparatadas. Bueno, entonces, no resisto contarles mi clasificación de los filósofos. Están los que escriben muy difíciles sobre cosas difíciles, casi todos. Están los que escriben muy fácil sobre temas muy complejos. Santo Tomás, Popper, Ortega y Gasset. Y están los que escriben muy difícil sobre disparates absolutos. Y no me pregunten nombres, porque por caridad no los voy a nombrar. Bueno, muy bien, sigo. Entonces, y la suma teológica, como está escrita, está dividido en partes, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuestiones, cada parte está dividida en cuestiones, cada cuestión está dividida entre 3 y 17 artículos, cada artículo tiene una serie de objeciones, la posición de Santo Tomás, la respuesta a las objeciones. Y se calcula que la suma teológica tiene aproximadamente 600 cuestiones. ¿Okay? Para cualquiera de nosotros no hubiera alcanzado a escribir ni una tercera parte de la Suma Teológica en toda su vida. Y esa es nada más que una de las casi 90 obras de Santo Tomás de Aquino. Bien. Santo Tomás de Aquino es el maestro de la armonía razón-fe, por todos los que les cuento. O sea, ¿qué es lo que...? Santo Tomás de Aquino no era filósofo, era teólogo que utilizaba la filosofía de los antiguos para hacer apologética de la fe católica. O sea, era una fe católica totalmente encarnada en lo que la fe católica debe ser. O sea, una reflexión racional sobre los misterios de la fe. La fe católica nace en una armonía razón-fe. Bueno, Santo Tomás de Aquino es el modelo de esto. Pero entonces no era filósofo, sino teólogo. Era un teólogo que, haciendo apologética, defensa de la fe, utilizaba todos los argumentos de razón que podía, sin negar, sin invadir el margen de misterio que tienen los dogmas de la fe. Eso, como iba a decir otra cosa, me olvidé. Eso en cuanto a la armonía de razón-fe. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo se presenta a veces hoy a Santo Tomás de Aquino, porque una cosa es Santo Tomás de Aquino y otra cosa es el tomismo de fines del siglo XIX. El tomismo de fines del XIX, y esto que voy a decir es muy polémico, lo que hace es presentar a Santo Tomás de Aquino como si fuera solamente un filósofo, sobre todo como si fuera un mero comentarista de Aristóteles, le quitan todo el contexto teológico y lo presentan como un filósofo contra los malos se supone que son los filósofos modernos, y entonces el tomismo elabora manuales, Santo Tomás no escribía manuales de filosofía, ¿no?, con los cuales aprenden filosofía los que van a ser sacerdotes y que por lo tanto tienen que combatir a los malos, ¿no? Bueno, ese tomismo de fines del siglo XIX no es que diga cosas falsas, pero ha descontextualizado a Santo Tomás y por lo tanto ha presentado a un Santo Tomás que no es teólogo, que no es poca cosa, es más o menos presentar a un físico como si no fuera físico, o presentar a un filósofo del lenguaje como si fuera mecánico de automóviles. ¿Okay? Así que ahí tenemos un problema de interpretación grave, a mi juicio. Entonces, yo siempre digo que hay que presentar a Santo Tomás como teólogo. Y el Aristóteles de Santo Tomás es, como ya les dije, el Aristóteles interpretado por Santo Tomás para defender la fe católica, utilizando, por lo tanto, elementos que ya estaban en Aristóteles de una manera que Aristóteles no se hubiera podido imaginar nunca. Y después, si quieren, vamos a algunos ejemplos. Queda entonces pendiente la pregunta, a la cual voy a intentar responder, pero ¿cómo puede ser que entonces nos presentes a ese Santo Tomás teólogo para los problemas actuales, donde la gente no quiere saber nada en general con teología? ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, a eso voy a llegar. O en todo caso, los dejo ir a buscar la sopa y luego... Ah, no, ya veo que algunos tienen la sopa. Ese tema me dejó preocupado. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los temas fundamentales de Santo Tomás? Bueno, coherentemente con lo que acabo de decir, los temas, en mi opinión, fundamentales serían los siguientes. El tema de la creación, o sea, dar el ser de la nada, cosa que en la filosofía griega era inconcebible. Y en general, en el pensamiento humano es inconcebible la creación. Los seres humanos somos productores de cosas, o sea, transformamos la naturaleza física con nuestro trabajo y producimos algo. Ahora no vamos a empezar con John Locke, pero somos productores. Pero la creación es algo casi inconcebible para el intelecto humano. La creación es dar el ser de la nada. En el principio crea Dios. Bueno, dar el ser de la nada. Y Santo Tomás tiene una profunda reflexión teológica / racional, ¿no?, sobre por qué la creación, ¿no?, por qué lo correcto racionalmente es pensar en un Dios creador, causa del mundo, una causa que está presente en el mundo pero no se confunde con el mundo, que es esencialmente distinta del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tema de la creación es la idea fundamental, no solamente de todo el cristianismo, sino de la teología de Santo Tomás de Aquino. La providencia divina, o sea, Dios está en todo, pero no de manera panteísta, sino que en el orden que Dios tiene en su mente está toda la creación al mismo tiempo. Por lo tanto, hay aspectos que gran cantidad de filósofos han considerado contradictorios con la existencia de Dios, mejor dicho, como diría Santo Tomás, de Dios como causa primera, porque si quieren una novedad interesante, Santo Tomás nunca habló de existencia de Dios, cierro paréntesis. Hay ciertos elementos, como por ejemplo el libre albedrío, o la casualidad, o la contingencia, o el mal, que habitualmente se presentan como contradictorios con Dios. En cambio, en Santo Tomás de Aquino, en la teoría de la providencia de Santo Tomás de Aquino, en la mente divina están contemplados desde toda la eternidad el mal, la contingencia, el libre albedrío y lo casual. Bueno. Habitualmente los manuales tomistas no llegan nunca a este tema, o llegan al final cuando el pobre lector está agotado y ya no hay que comenzar con esto. Por lo demás, la Suma Teológica comienza con esto, o sea, así que hay que comenzar con estos temas. El otro tema fundamental de Santo Tomás es su antropología teológica, donde está la profunda unión entre lo que Aristóteles llamaba la materia prima y la forma sustancial racional, o sea, entre lo que habitualmente, mal llamado, llamamos el alma y el cuerpo, que en Santo Tomás se presenta como una unidad profunda. El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene inteligencia, voluntad, libre albedrío y corporeidad. Y todo esto conforma una unidad indisoluble. Claro, la gran audacia filosófica de Santo Tomás de Aquino es demostrar que al mismo tiempo que esto es una unidad indisoluble, sin embargo, su forma sustancial racional, a la cual habitualmente le llamamos alma con ciertas confusiones, su forma sustancial racional subsiste a la desaparición del cuerpo para ir hacia el juicio particular y para que luego, en la parucía final, haya resurrección de los cuerpos. Ustedes van a decir, pero eso es teología. Claro que es teología, pero ya van a ver cuál es la importancia de esto último para la filosofía actual. Pero entonces, dicho todo esto, ¿cuál es la importancia de todo esto para el diálogo con la, ahora sí, filosofía moderna y contemporánea, cuando habitualmente hay muchos filósofos, sobre todo los posmodernos, que no quieren saber nada con todo esto, pero también hay positivistas que no quieren saber nada con nada que salga del testeo empírico, o neoaristotélicos que no quieren saber nada con el cristianismo. O sea, está todo muy difícil actualmente para hablar de un Santo Tomás de Aquino teólogo. Sin embargo, el diálogo auténtico nunca consiste en despojarse de quien uno es para hablar con el otro. Un teólogo, si quiere hablar con un agnóstico, no le puede decir, no, pero mira que yo de teología no te voy a hablar. No podés hacer eso. Yo, teólogo, voy a establecer un diálogo contigo, con el no creyente. ¿Y cómo? Y sencillamente de lo que quieras hablar, ¿no? O sea, si el no creyente no quiere hablar nada, no hablamos. Si el no creyente quiere hablar de los problemas actuales, hablamos de los problemas actuales, desde la teología. ¿Y qué podemos decir desde la teología? Fíjense, primer punto. En Santo Tomás hay una profunda distinción entre lo natural y lo sobrenatural. No porque Santo Tomás esté hablando de una noción de naturaleza pura, humana. No, sino porque Santo Tomás tiene plena conciencia de que después del pecado original, la naturaleza humana quedó profundamente herida por el pecado, pero sin embargo, la gracia de Dios, cuando toca al ser humano, lo que hace es curar a la naturaleza humana, y por lo tanto la naturaleza humana resurge y es elevada a su máxima potencialidad. Por lo tanto, la distinción natural-sobrenatural es fundamental para entender que lo sobrenatural, la gracia de Dios, cura a la naturaleza humana herida por el pecado y surge el estado de naturaleza elevada. Bueno, pero esta distinción entre natural y lo sobrenatural es importantísimo para que Santo Tomás pueda distinguir entre poder secular y poder eclesial, para que pueda distinguir entre naturaleza física y Dios, para que pueda distinguir entre lo que el ser humano es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede hacer movido por la gracia de Dios. O sea, es una distinción que a Santo Tomás le permite manejarse en múltiples temas. Para la actualidad, esto tiene que ver con muchos temas sociales, que en su momento Santo Tomás de Aquino manejó en el contexto del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero sin embargo siguen siendo actuales en el sentido de que siguen siendo legados que podemos utilizar actualmente. Por ejemplo, Santo Tomás distinguía entre la potestas de la Iglesia y la potestas del príncipe secular, pero afirmaba que el príncipe secular es causa eficiente principal, o sea, verdadero poder en su propio ámbito. O sea que el príncipe secular no era un mero títere de la Iglesia, no era un mero instrumento del poder eclesial. Esta doctrina de Santo Tomás es utilizada luego por Francisco de Vitoria en el siglo XVI para hablar de la desclericalización, porque Francisco de Vitoria en el siglo XVI afirma que los reinos precolombinos no cristianos, si respetan el bien común, pueden ser buenos, cosa que un no tomista no hubiera dicho jamás. ¿Ven? Y por lo tanto, Francisco de Vitoria, citando a Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, desclericaliza el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que Francisco de Vitoria tiene la audacia de decir que no necesariamente un poder político, para ser legítimo, tiene que estar legitimado por el pontífice. Francisco de Vitoria no hubiera podido decir esto nunca si no hubiera sido por Santo Tomás de Aquino. ¿Okay? Y esto que dice Francisco de Vitoria es el fundamento de lo que hoy Benedicto XVI llama la sana laicidad del Estado, en contraposición a el laicismo, que es echar toda influencia cristiana de la vida pública. La laicidad, en cambio, reconoce la influencia cultural del cristianismo al mismo tiempo que reconoce una esfera propia del ámbito del bien común temporal, o de lo que hoy llamaríamos del poder del Estado en el sentido moderno del término, que no existía en la Edad Media. Buena noticia, en la Edad Media no había Estado. Así que los anarcocapitalistas, contentos. ¿Okay? Claro, había otro tipo de problemas, pero ese no. Bueno, no había pasaportes tampoco, les cuento, no había vacunas. En fin, pues podríamos seguir, ¿no? Bueno, ok, es verdad, no había pasaportes. No podías, si querías ir a tierras árabes, los árabes no te pedían el pasaporte, sencillamente no te dejaban pasar. Las cosas eran mucho más simples. Bueno, sigo. Después, fíjense, la distinción entre ley natural, o mejor dicho, el tema de la ley natural. Por supuesto, para Santo Tomás la ética es una ética de virtudes, tanto naturales como sobrenaturales. O sea, para Santo Tomás un buen cristiano recibe las virtudes teologales, caridad, de, perdón, sí, este, fe, esperanza y caridad, los dones del Espíritu Santo y las virtudes naturales de las que hablaba Aristóteles, justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Bueno, muy bien. La virtud social por antonomasia es la justicia, ¿no? Y no es ninguna novedad que Santo Tomás afirme que es un deber de justicia dar al otro lo que corresponde. Y ahí surge el tema de la ley natural en el propio ámbito y en el ámbito social. Esa ley natural, o sea, que lo que hace es hablar de cuáles son las exigencias que éticas que corresponden a la naturaleza humana, es el fundamento de que en el siglo XVI, de vuelta, los escolásticos hablaran de que todos los seres humanos tienen una dignidad natural que debe ser respetada y que, por lo tanto, el poder, sea quien fuere, eclesial o temporal, no puede violar esa dignidad. O sea, no puede no dar al otro lo que le pertenece. Y lo primero que le pertenece al otro es respetar su naturaleza humana en tanto tal. Y por eso los escolásticos comienzan a hablar de los primeros derechos frente al poder. ¿Está? O sea, que el súbdito tiene derechos frente al poder porque hay una ley natural que limita al poder. Y este es el origen de los derechos de la persona y de las libertades individuales en los pensadores liberales católicos del siglo XIX, como Rosmini, Lacordaire, Montalembert, Lord Acton. Lord Acton hereda también esta teoría, etc., ¿no? O sea, el liberalismo católico del siglo XIX no hubiera sido posible sin la segunda escolástica, y la segunda escolástica no hubiera sido posible sin el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pero esto no quiere decir que Santo Tomás de Aquino hubiera podido prever el escenario concreto de la segunda escolástica o del siglo XIX-XX, pero como ustedes pueden ver, la teoría de la ley natural permitía una continuidad en cuanto a la tesis teológica fundamental que contiene la teoría de la ley natural. La distinción entre ley natural y ley humana también es uno de los más profundos legados de Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino afirmaba claramente que la ley humana, o sea, que tiene que ser concomitante con la ley natural, la ley humana, o sea, lo que los seres humanos podríamos llegar a legislar, y ahora, en este momento, si quieren lo dejamos para la parte de las preguntas, no nos vamos a meter con la diferencia entre common law y legislación. La ley humana, dice Santo Tomás, está hecha para una multitud de hombres, la mayor parte de los cuales no son perfectos en la virtud. O sea, la ley humana está hecha para seres humanos imperfectos. Y por lo tanto, la ley humana no abarca todos los preceptos de la ley natural, sino los más sencillos, los más sencillos que son posibles de cumplir para la mayor parte de los seres humanos. Y por lo tanto, dado que la ley humana no abarca todo lo que abarca la ley natural, hay un espacio de tolerancia. Que Santo Tomás lo sabía, lo que pasa es que dentro de sus circunstancias históricas. En nuestra circunstancia histórica, este espacio de tolerancia de la ley humana es el fundamento del derecho a la intimidad personal, es el fundamento de que el Estado solamente tiene que custodiar las libertades individuales, pero lo que no está prohibido está permitido. O sea, este es el fundamento que hoy un liberal católico pueda tener para la intimidad personal, que no es poca cosa. Hoy en día que se están discutiendo un sinfín de cuestiones de problemas humanos y si el Estado tiene que intervenir, si el Estado no tiene que intervenir, bueno, acá tenemos una base teológica para los problemas de hoy, ¿está? Que después los podemos conversar si quieren. No doy ejemplos porque en este momento sería largo, pero luego en la parte de las preguntas se les termina de atragantar el almuerzo y punto terminado. Bueno, ok. Después, el diálogo de Santo Tomás de Aquino con una de las corrientes filosóficas más importantes de fines del siglo XIX y siglo XX, que es la fenomenología, fundada por Edmund Husserl a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es una corriente filosófica que Juan Pablo II había cultivado y que retoma el tema del conocimiento de las esencias. En pleno siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde el conocimiento de las esencias, después de Kant y del positivismo, había quedado cuasi prohibido, Edmund Husserl, un filósofo judío agnóstico, retoma el tema del conocimiento de las esencias y funda un modo de hacer filosofía que va a la esencia de las cosas mismas. Muy bien, ¿de dónde saca esto Husserl? De su lectura de un ex fraile dominico, Franz Brentano. ¿De dónde saca Franz Brentano el conocimiento de las esencias? De la segunda escolástica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, y el diálogo de la escolástica con la fenomenología es la clave del diálogo de Santo Tomás con toda la filosofía contemporánea. Como ya lo ha hecho Edith Stein, la gran discípula de Edmund Husserl, que luego, en 1921, se convierte al catolicismo y luego, en 1932, se hace monja carmelita y escribe un libro que se llama El ser finito y eterno, que es una síntesis entre el tomismo y la fenomenología. Que es un libro que se llama Ser finito y eterno, pero el libro de finito no tiene nada y se tarda una eternidad en leer. Pero eso es otra cosa. Muy bien. Bueno, después, el tema de la acción libre e intencional, que es fundamental para economía. Todo el tema de la praxeología de von Mises, todo el tema de las ideas y las intenciones, las cuales debería tratar la economía, como dice Hayek, todo eso está basado en la idea de una acción libre, deliberada, como dice Mises, como dice Hayek. Pero ¿cuál es el mejor fundamento antropológico de la acción libre e intencional? Nada más ni nada menos que la antropología teológica de Santo Tomás de Aquino, que afirma claramente que toda gente obra para un fin, que toda gente racional obra por un fin que conoce racionalmente, que elige medios para llegar a fines, que tiene opción, deliberación, etcétera, etcétera. O sea, todo el tratamiento de la acción humana en Santo Tomás de Aquino es el mejor fundamento para la acción humana en teoría económica. ¿Ven? Nada más ni nada menos. Después, el diálogo con la física contemporánea. En la física contemporánea es una física de indeterminismo. Es la física cuántica del indeterminismo. No se preocupen, no me voy a poner a hablar de física cuántica. Gracias a Dios para ustedes, porque no puedo. Bien, ahora, la física anterior a la física cuántica, o sea, la física newtoniana, era una física totalmente determinística. O sea, era una física de leyes absolutas, inmutables, certeras, era un mundo físico totalmente determinado. Bien. ¿Esa era la filosofía de la física de Santo Tomás de Aquino? ¡No! Santo Tomás de Aquino había absorbido de Aristóteles la noción de contingencia y de casualidad en el orden físico. Santo Tomás de Aquino tenía plena conciencia de lo contingente en el orden físico, que una plantita puede no crecer porque un elefante la pisa. Era plenamente consciente de todas esas casualidades en el orden físico. Era plenamente consciente de las fallas en el orden físico. Bien, por lo tanto, el indeterminismo físico ya estaba en Santo Tomás de Aquino. Y por eso hoy en día hay autores tomistas en la Universidad de Navarra, como Mariano Artigas o Joseph Corcó Juvinia, que están conciliando a Santo Tomás de Aquino con la física cuántica. ¿Está? O sea, fíjense a lo que llega la hondura del pensamiento metafísico de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y estos son, como ven, buenos ejemplos de cómo combinar el legado teológico de Santo Tomás con problemas que son totalmente actuales. Y last but not least, ¿cómo? Así se dice, ¿no? Bueno, ustedes van a decir, Gabriel, pero no hablaste nada más ni nada menos que de la existencia de Dios. Bueno, no hablé de la existencia de Dios porque Santo Tomás de Aquino no habla de la existencia. El término existencia en Santo Tomás es reservado a las cosas creadas, no a Dios, ¿no? A Dios se llega como causa primera, ¿no? Pero ¿cuál es la relación? Bueno, podríamos decir muchas cosas sobre esto, pero ¿cuál es la relación del tratamiento de Dios en Santo Tomás de Aquino como teólogo y la filosofía contemporánea? Hay una gran corriente de filosofía contemporánea, de la cual ustedes habrán escuchado hablar, que es el existencialismo. El existencialismo, por ejemplo, que destaca el valor del individuo y su libertad en Unamuno y Kierkegaard, a fines del siglo XIX, o el existencialismo de Heidegger, siglo XX, pero también hay existencialismos cristianos, como el de Bertrand Belte, son menos conocidos, ¿no? Raúl Echauri y otros autores que injustamente en este momento me olvido. La clave de las filosofías existencialistas, sean cristianas o sean agnósticas, es el reconocimiento de la finitud de la existencia humana. Ahora sí utilizamos el término existencia. ¿Qué quiere decir la finitud? Nada nuevo, de que, como decía Platón, el ser humano es un ser para la muerte. O sea, bueno, no les quiero arruinar el almuerzo, pero que somos finitos. ¿Okay? O sea que radicalmente podemos no ser, no porque el no ser esté en nosotros, sino porque radicalmente el ser humano no tiene necesidad de estar existiendo. Somos una casi nada. El ser humano, por su contingencia, está como colgado sobre la nada. De lo cual viene la pregunta, ¿por qué somos entonces si radicalmente podemos no ser? Esa es la pregunta metafísica fundamental. ¿Por qué somos si radicalmente podemos no ser? ¿Cuál es la respuesta de Santo Tomás? porque existe, la causa, orden existe, por la causa primera del ser, que es Dios. Esa es la respuesta de Santo Tomás. Pero Santo Tomás aplicaba esta respuesta en un contexto totalmente diferente al nuestro. Era un debate que él tenía con San Anselmo en el siglo XI, y además el radical no ser, él lo aplicaba al mundo físico. Pero ¿cuál es el diálogo entonces con el existencialismo actual? Que un existencialista agnóstico reconocería perfectamente el radical no ser de la existencia humana, y Santo Tomás le diría, yo pienso lo mismo. Yo pienso como vos, y yo, discípulo de Santo Tomás, le diría al agnóstico, Santo Tomás es un perfecto fundamento de lo que estás diciendo, o sea, que la existencia humana no es necesaria. La diferencia es que un existencialista cristiano termina en Dios como la causa primera de esa existencia finita, limitada, mortal, y un agnóstico dice, bueno, no sé, la existencia es finita, mortal, y tengamos fortaleza, listo, ¿no? Que es la posición de Woody Allen, by the way. Bueno, ¿quién sistematiza totalmente esta respuesta? En el capítulo 1 de su libro, Edith Stein, 1935, en El ser finito y eterno. De ahí viene el título del libro, El ser finito es el ser humano, de lo cual se va a lo eterno. Con lo cual, Edith Stein se ubica en una línea de Edmund Husserl, de Descartes y de San Agustín. O sea, descubrir el ser de Dios en la interioridad. Ese es el existencialismo cristiano. En la reflexión sobre uno mismo, en la reflexión sobre nuestra vida temporal, sobre nuestros logros y sobre nuestras caídas, sobre nuestro decurso en la línea del tiempo, ahí descubrimos nuestra finitud. Y en el descubrimiento de la finitud, lo descubrimos a Dios como causa primera de lo finito. O sea, Dios es lo que está impidiendo que lo finito se suelte y caiga en la nada. Dios es la causa por lo cual lo finito, ok, te entendí, lo finito no se suelta y no cae en la nada. Así que, por eso quería concluir con esto, ¿no?